En casa de Herrero, es radio.
9:08, una hora menos en las Islas Canarias. Otro de los focos informativos de la jornada están en la política catalana, un día después de que el Diario Oficial de la Generalitat publicara ese anuncio de la licitación de un contrato para la compra de dos lotes de urnas por 200.000 euros. Recordemos que una parte es de unos 184.000 para urnas de metacrilato y unos 16.000 para otras urnas de cartón. La licitación la firmó el secretario general del Departamento de Gobernación del Gobierno catalán y lo justificó diciendo que se trata de un suministro de urnas para la celebración de las elecciones en el Parlamento de Cataluña, las consultas populares y otras formas de participación ciudadana. Y ahí cabe todo. Por tanto, bajo el paraguas de la democracia, de que los ciudadanos elijan, se gastan 200.000 euros en urnas para lo que es seguro, elegir al presidente catalán en unas próximas elecciones. Pero la duda es si aprovecharán ese día para poner una urna alternativa, la que podría ser de cartón, porque si no, ¿para qué compras urnas de dos tipos, de metacrilato y de cartón? Y ya de paso, bueno, pues preguntas en esas elecciones catalanas por la independencia. En realidad, el secretismo para que el Ejecutivo no se adelante a sus planes lo siguen manteniendo los independentistas, que aunque prefieren informar a bombo y platillo de lo que hacen desafiando al Estado, pues en estos casos los que sus ideas siguen siendo embrionarias, pues prefieren la callada por respuesta y no dar demasiadas pistas. Y de hecho, la licitación publicada por la Generalitat se remite a la LOREG, el Instituto Catalán y la Ley de Consultas, pero nadie a estas alturas se chupa el dedo, y más si recordamos lo dicho por el propio Oriol Junqueras, recordemos la semana pasada, cuando dijo que el objetivo era un referéndum de independencia. Ya lo sabemos. Por ello, el Gobierno advirtió de que el concurso sería recurrido y, por tanto, pues lo que conocimos es que ayer la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Catalana pues anunciaron que estaban ya preparando una querella para actuar contra los responsables de esa homologación de contratos para las empresas por diversos delitos, prevaricación, desobediencia y también la de malversación. Ayer la portavoz del Ejecutivo catalán, Neus Monté, dijo que no iban a tolerar más amenazas e intimidaciones, y hoy el vicepresidente primero del Parlamento de Cataluña, Lluís María Corominas, ha dicho en TV3 que cree que al final los tribunales van a acabar archivando las querellas.
Estamos hablando de investigar contratación de urnas y de investigar en nuestro caso que se pueda debatir en el Parlamento de Cataluña. Esto nos lo dicen hace 4 o 5 años y no nos lo creemos. Esta etapa de miedo ya la hemos pasado. Hace meses que nos están amenazando por ejercer la democracia. Por eso no creo que nadie retroceda en ninguna acción.
No creo que ningú tiri enrere cap acció.
Por tanto, por un lado, el Ejecutivo Central y catalán intentan entenderse, pero de cara a la galería pues muestran su total confrontación, y en toda esa maraña reaparece el que fuera el ministro de Exteriores en la pasada legislatura. El ahora tertuliano José Manuel García Margallo ha explicado que él sí que tenía planes para evitar el referéndum del 9N en el año 2014, pero que no le hicieron caso. Ha explicado hoy que ese año propuso aplicar por un solo día, el artículo 155 de la Constitución. Nos lo cuenta Esmeralda Ruiz.
El exministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, sigue con su ciclo de debates con los encausados por la consulta del 9N. Hace 2 meses fue con el expresidente Artur Mas en el Ateneo de Madrid, con quien debatió sobre la situación de Cataluña, y hoy lo ha hecho en el Colegio de Periodistas de esta comunidad con la exvicepresidenta Joana Ortega. Ante ella ha vuelto a recurrir a ese doble lenguaje de mano dura y flexibilidad con el separatismo. Es necesario más diálogo, la situación con Cataluña no se soluciona en los tribunales, ha dicho incluso, pero ojo a la revelación del ministro. Días antes del 9N se reunió con el presidente del gobierno, con Mariano Rajoy, y esto es lo que le propuso para evitar que se pusieran las urnas.
Lo que pensaba es que la consulta se debía haber impedido. Las papeletas y las urnas se estaban haciendo en una cárcel de Lérida, como sabe Joana mucho mejor que yo. Mi tesis fue pedir a la Generalitat la requisa y destrucción de urnas y papeletas. Si la Generalitat no hubiese decidido poner los Mossos de Escuadra durante 24 horas a las órdenes del Ministerio de Interior, 24 horas para hacer eso, y al mismo tiempo, simultáneamente, empezar una negociación sobre reforma constitucional, ley de oficial de lenguas, disposición adicional tercera y sistema de financiación autonómica.
No ha sido la única revelación. También la exvicepresidenta Joana Ortega ha hecho la suya. Días antes de la consulta viajó a Madrid, se reunió con la vicepresidenta y le puso sobre la mesa un referéndum pactado.
Una semana antes de la convocatoria del 9N me fui a Madrid a buscar un acuerdo y la respuesta ha sido que he sido privada de un derecho legítimo y además pues expulsada del servicio público.
Una reforma de la Carta Magna, mejorar la convivencia del español y del catalán como lenguas y un cambio radical en el sistema de financiación es la receta, lo escuchaban de García Margallo, para frenar el calendario independentista camino ya a un nuevo referéndum y con las leyes de desconexión casi a punto.
Bueno, pues sin duda será uno de los temas que trataremos a partir de las 10 de la noche en el tema, en el apartado del análisis de la tertulia política. Pero déjenme que nos asomemos a lo que está ocurriendo en Bruselas, porque si hay algo que realmente les trae por el camino de la amargura al proceso separatista es que las instituciones europeas no les abren sus puertas de par en par. Y lo hemos visto en varias ocasiones, con Artur Mas en 2016, cuando Jean-Claude Juncker rechazó directamente ese encuentro con el presidente. Luego lo vimos en enero de este año cuando Puigdemont, acompañado de Junqueras y de Raúl Romeva, pues dieron una conferencia en una sala alquilada en el Parlamento Europeo con pocas personas de eurodiputados que hicieron acto de presencia en ese acto. Y sin embargo, hoy nos encontramos con que el Lehendakari, Íñigo Urkullu, sí que ha sido recibido en Bruselas por el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y también por otros comisarios. Mirencho Arroqui, corresponsal de Bruselas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, así es, soy Íñigo Urkullu, ha tenido una agenda repleta en Bruselas. Como acabas de comentar, ha podido entrevistarse con el presidente de la Comisión Europea, con Jean-Claude Juncker, también con el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, con Pierre Moscovici, y también con el coordinador para el Brexit del Parlamento Europeo, con Verhofstadt. Desde luego es algo habitual que los presidentes de comunidades autónomas puedan entrevistarse con altas personalidades. De hecho, ya en el 2013, Íñigo Urkullu sí que fue recibido entonces por José Manuel Durao Barroso, pero desde luego es que esta visita sí que ha sido un gran agravio comparativo, ya que, como comentabas, Puigdemont hace un año no le recibió absolutamente ninguna autoridad comunitaria, y cuando dio esa conferencia en el Parlamento Europeo ni siquiera intentó entrevistarse con ninguna de estas autoridades.
Mirencho Arroqui, corresponsal en Bruselas, un saludo, buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes a ti.
Bueno, pues fíjense, ¿eh? Esto luego lo pueden utilizar los separatistas catalanes como arma arrojadiza, ¿no? A algunos sí que lo reciben y a nosotros no nos reciben. Y recordemos cuál es la opinión de la Comisión Europea. Mientras las autoridades catalanas insisten en saltarse la legalidad con un referéndum, ellos no van a recibirlos, no van a entrar en ese juego. Y también eso es una batalla ganada por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Déjenme que les cuente al menos otras dos historias más del día, porque poco a poco van trascendiendo más detalles de esa terrible noticia que conocíamos ayer por la tarde, cuando dos jóvenes de 17 años, un chico y una chica, que además eran pareja, perdieron la vida tras caer por el hueco de la escalera de un ascensor en un céntrico edificio de la capital española. Hoy sus compañeros del colegio les han rendido un sentido homenaje en el centro donde ambos estudiaban. Vamos a conocer qué más conocemos en este momento. Lorena López Lobo.
Aunque la investigación está en curso, los expertos consideran que ambos jóvenes, Belén Jordana y José Amián, estaban apoyados en uno de los paneles laterales del ascensor, que era de cristal, cuando este cedió, arrastrando consigo el suelo del elevador. Se precipitaron desde un octavo piso, muriendo en el acto, tal y como certificaron los servicios de emergencia.
Sé que había una reunión de chicos y dos de ellos han debido bajar en el ascensor y es cuando se ha producido el accidente.
Ambos pasaban la tarde junto a otros compañeros de clase en la azotea de este inmueble situado en el número 4 de la calle Hermanos Becker de Madrid, en pleno barrio de Salamanca, donde residía la chica. Celebraban el final de los exámenes antes de la prueba de acceso a la universidad. Lo que sí han podido certificar los investigadores es que el ascensor fue fabricado por la empresa Silves y su mantenimiento correspondía a ThyssenKrupp. La presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha asegurado hoy que el aparato había pasado todas las revisiones pertinentes, la última el mes pasado.
¿Cómo es posible que un ascensor que había sido revisado en agosto y en el mes de abril pues haya podido sufrir un accidente de estas características? Y sin duda la investigación judicial pues va a determinar dónde ha estado el fallo y por qué esa revisión no detectó si es que había previamente, en el caso de que fuera así, claro, un fallo de seguridad.
La noticia ha causado conmoción en la capital y sobre todo en el colegio jesuita Nuestra Señora del Recuerdo, donde estudiaban los fallecidos. Allí se han congregado hoy familiares, profesores y amigos para rendirles un emotivo homenaje.
Pues dos alumnos muy buenas personas, participativos, deportistas, alegres. Unirnos al dolor de las dos familias afectadas por el accidente de ayer.
Belén y José eran novios, hacía 2 años que habían empezado la relación. Él era el mayor de 4 hermanos y un excelente jugador de baloncesto. Ella, hija de un prestigioso abogado con un currículum académico impecable, que quería estudiar derecho como su padre.
Bueno, y otra de las noticias del día nos lleva hasta los Estados Unidos, porque anoche conocíamos la destitución del director del FBI, de James Comey. Donald Trump tomaba esa decisión, inesperada hasta para el propio Comey, quien se enteraba por televisión de que de repente era cesado en su cargo. El presidente de Estados Unidos ha justificado hoy la salida del ya exdirector del FBI, diciendo que incluso el Partido Demócrata había perdido la confianza en él después de que Comey reconociera que él dio información errónea sobre la investigación de los mails de Hillary Clinton antes de las elecciones. Sin embargo, los demócratas atribuyen la salida de Comey a una maniobra de Donald Trump para entorpecer la investigación que implica su propia campaña con Rusia. Nos lo cuenta Carmen Arreaza.
La inesperada destitución de James Comey como director del FBI, con el motivo aparente del archivo erróneo del caso de los correos de Hillary Clinton en julio de 2016, ha desatado toda una tormenta política en Estados Unidos que ha llevado a Donald Trump a tener que justificar esta misma mañana su polémica decisión. El presidente estadounidense ha sido acusado de buscar un cortafuegos con el cese de Comey que contenga la investigación que estudia los vínculos entre su propia campaña electoral y Rusia. Por ello, esta misma mañana, Donald Trump ha argumentado a través de su cuenta de Twitter, como suele ser habitual, que James Comey había perdido la confianza de todos los grupos políticos, especialmente del Partido Demócrata, que había solicitado su despido en varias ocasiones y a quien ahora el presidente parece hacer caso. Aunque los demócratas han criticado la gestión del caso de los correos electrónicos por parte de Comey, y la propia Clinton ha llegado a culparle por su derrota en las presidenciales al reabrir la investigación poco antes de las elecciones, su destitución y especialmente el momento elegido suscitan sospechas sobre las verdaderas intenciones de Trump. Además, la destitución de Comey coincide con la visita a Washington del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, al que Trump ha recibido este miércoles en la Casa Blanca para celebrar una reunión a puerta cerrada en el despacho Oval, en el que es el contacto de más alto nivel del mandatario con el Kremlin desde su llegada al cargo en enero. Por su parte, la Casa Blanca ha afirmado hoy que anima al FBI a completar su investigación sobre la supuesta injerencia del gobierno ruso en las elecciones presidenciales, mientras Trump tiene que nombrar ahora un nuevo director de la agencia de inteligencia que, según él mismo ha dicho en Twitter, será una persona que hará un gran trabajo y devolverá el prestigio al FBI.
Son las 9:20, 8:20 en las Islas Canarias. Les agradecemos si se acaban de asomar a la sintonía de radio, porque en este momento hay en juego un gran partido de las semifinales de la Champions League y que además podemos seguir en Movistar Plus, Lorena.
Así es, desde las 9:15 todos los aficionados están ya enganchados a Movistar Plus con Bein Sport para seguir este partido de semifinal de Champions entre el Real Madrid y el Atlético. Un partidazo que de momento parece querer remontar el Atlético. Minuto 34 la primera parte, 2-0 en el marcador. Necesitan todavía los rojiblancos un gol más para forzar la prórroga. Eso sí, no marca el Madrid, pero queda todavía mucho partido.
En casa de Herrero, es Rabiot.